horas con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla las 24 horas por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a este encuentro con la información. Hoy es martes 9 de abril, Día Nacional de Winston Churchill. Todo preparado para que ustedes disfruten este recorrido informativo en una jornada especial. Y el abrazo es especial, pero para mi compañera Exilda Arjona Palmer. Buenos días, Exilda.
Buenos días, gracias por el abrazo, por el saludo, por los buenos días. Son recíprocos para todos los que ya están en sintonía con Martí Noticias AM y, por supuesto, con el colectivo del programa.
La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
El régimen cubano se aferra a Rusia para intentar cumplir sus metas turísticas y salir del pantano en que está metido el sector en Cuba. Y dicen que la isla está lista para recibir este 2024 al menos a 200.000 huéspedes rusos.
Cristina León, consejera de turismo de la Embajada Cubana en Moscú, declaró que entre los meses de enero a marzo el flujo turístico de rusos fue de 66.887 personas, que calificó de cifra récord para ese periodo, pues en el año pasado la isla recibió 32.224 personas, informó la oficial Prensa Latina. Según León, para incrementar el tráfico turístico, las autoridades cubanas negocian aumentar el número de vuelos desde Rusia y atraer a inversores y empresas hoteleras del país eslavo a Cuba.
Atención, que Estados Unidos exportó a Cuba $4,983,708 en vehículos nuevos solo en febrero. Además, $109,500 en vehículos usados y $2,881 en vehículos de propósito especial. Se suma a ello $21,895 en camiones eléctricos autopropulsados, $30,000 en montacargas y $245,797 en palas cargadoras frontales.
Esa cifra supone un incremento considerable en comparación con los $3,071,000 en vehículos de uso de enero pasado y contrasta con los casi 10 millones en esa clase de equipos adquiridos en todo el año 2023. Año en que la administración del presidente Joe Biden autorizó varias licencias para la exportación de autos a la isla.
Continuamos con más noticias, porque en medio de la violencia desatada por las bandas armadas en Haití, un grupo de cubanos varados en esa nación temen por sus vidas a la vez que piden ayuda inmediata a su gobierno.
Un grupo de 258 cubanos varados desde finales de febrero reiteró al gobierno la petición de ayuda para abandonar Haití, azotado por la violencia de las bandas armadas, al tiempo que reprocharon que otras embajadas ya han hecho algo y han conseguido evacuar sanos y salvos a sus connacionales.
Welcome Connect, la plataforma de apoyo a migrantes y refugiados, anunció su nueva fecha de inscripción en abril. Esta iniciativa brinda la posibilidad a personas que buscan asilo en Estados Unidos de conectarse con patrocinadores que ofrecen refugio y seguridad.
El sistema de inscripción tiene carácter mensual y se ha establecido que la apertura será el día 16 de abril. Es vital que los interesados tomen nota de esta fecha en sus calendarios, puesto que las plazas son limitadas y se cierran rápidamente al alcanzarse la capacidad máxima permitida.
Entre septiembre de 2022 y mayo de 2023, un especialista en gestión económica de la Dirección Contable y Financiera de la empresa de Campismo Popular de Santi Espíritus desfalcó 7.968.669 pesos y por ello fue condenado a 18 años de privación de libertad, informó en un detalle y un detallado reportaje el periódico provincial Escambray.
Para llevar a cabo tal malversación, el especialista disponía de los usuarios, contraseñas, claves, tarjetas de telebanca escaneadas y firmas electrónicas que le permitieron operar las cuentas en moneda nacional de dicha entidad en el servicio virtual Bandex. El especialista condenado transfirió efectivo a su cuenta personal hasta en 4 ocasiones en un mes durante los 8 meses que duró el desfalco.
La aerolínea Air China iniciará operaciones a Cuba a partir del próximo mes de mayo, informó el diario oficial Granma. Air China es la aerolínea oficial del régimen de Pekín y es la segunda aerolínea más importante del gigante asiático. El propio medio informó que también existen negociaciones con la transportadora colombiana Avianca.
Lizeth Urgeyes Carreras, que es jefa de Departamento de Acuerdos de Asistencia en Tierra de la empresa cubana de Aeropuertos y Servicios Aeronáuticos, dijo a Granma que más de 45 aerolíneas internacionales se mantienen operando y que el 54% del total de operaciones semanales ocurre en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana.
Resumen de noticias.
Aquí en Martín Noticias AM, este recorrido por los hechos más destacados de Estados Unidos y el mundo. Iniciamos contándoles que el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, ha celebrado la entrada de más de 300 camiones cargados de ayuda humanitaria desde Israel hacia la Franja de Gaza, aunque ha insistido en que debe entrar aún más ayuda y de forma continuada para hacer frente a la grave situación humanitaria.
Además, Kirby ha asegurado que Washington ha trasladado a las autoridades israelíes la necesidad de aumentar el flujo a unos 350 camiones diarios y que se debe mantener en el tiempo. Por su parte, el secretario de Defensa, Lloyd Austin, ha pedido a su homólogo israelí, Yoav Gallant, asegurarse de que incidentes como que se saldó con la muerte de 7 trabajadores humanitarios de la ONG World Central Kitchen no ocurran nunca más.
El movimiento de resistencia islámica Hamas ha asegurado hoy en la madrugada que se encuentra estudiando la propuesta de alto al fuego e intercambio de rehenes presentada por Israel, aunque ha acusado a la parte israelí de seguir obstinada en sus posiciones.
A pesar de sus críticas a la propuesta, Hamas se encuentra estudiando la propuesta con toda la responsabilidad nacional y ha informado de que enviará su respuesta a los mediadores una vez terminen de examinarla. Poco antes, funcionarios estadounidenses habían expresado su esperanza de que el grupo palestino aceptase el acuerdo que tenían sobre la mesa.
El ejército de Israel ha bombardeado infraestructuras militares del ejército de Siria en la provincia de Daraa en respuesta a un ataque desde territorio sirio contra los ocupados altos del Golán, incidente que saldó sin víctimas.
Israel ha explicado que horas antes se había detectado un lanzamiento desde territorio sirio hacia la zona de los Altos del Golán, ocupada por Israel sin que haya víctimas, atacando con artillería las fuentes de los disparos. También han sido lanzados 2 proyectiles desde el Líbano, igualmente sin víctimas.
El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, llegó ayer a Washington, la capital estadounidense, para realizar una visita oficial, algo que no hacía un gobernante nipón desde hace 9 años, y para participar en la primera cumbre trilateral con Filipinas y Estados Unidos.
La seguridad en la región del Indo-Pacífico es la razón por la que el próximo jueves el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibirá en la Casa Blanca a su homólogo filipino Ferdinand Marcos Jr. y a Kishida en lo que será el primer encuentro trilateral entre estas naciones.
Continuamos con más noticias. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, ha denunciado hoy que el arresto del ex vicepresidente Jorge Glass durante el asalto llevado a cabo la semana pasada por el ejército contra la embajada mexicana en la capital, Quito, supone la cereza del pastel y ha afirmado que durante los últimos 7 años ha habido una persecución brutal a la oposición en el país sudamericano.
En esta línea, Correa ha confirmado que el ex vicepresidente sufrió el lunes un grave problema de salud que provocó su traslado en coma a un hospital y ha dicho que tienen cercado el hospital e impiden cualquier comunicación con Glass, incluso con su familia y sus abogados. Glass fue hospitalizado debido a lo que diversas fuentes citadas por medios ecuatorianos achacan a una sobredosis de medicamentos, si bien las autoridades de Ecuador no han facilitado por ahora una versión oficial del suceso.
De otra parte, las autoridades de Ucrania han rechazado su implicación en los ataques registrados en la víspera sobre las inmediaciones de la central de Zaporizhia, la más grande de Europa, y ha alertado de que la parte rusa vuelve a hacer uso de sus sistemas de propaganda para acusarles de terrorismo nuclear.
Al mismo tiempo, la Unión Europea ha enviado cerca de 170 generadores a Ucrania ante los nuevos ataques por parte de Rusia, que ha orientado una ofensiva con misiles y aviones no tripulados contra la infraestructura energética de Ucrania, cuyo suministro eléctrico ha sufrido importantes daños.
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, ha asegurado que Rusia está jugando a un juego muy peligroso en la central nuclear de Zaporizhia, la más grande de Europa, y ocupada por el ejército ruso en el marco de la invasión a Ucrania, después de que Moscú haya denunciado un ataque ucraniano con drones cerca de la instalación, algo negado por Kiev.
Asimismo, Miller ha asegurado que Washington se encuentra supervisando la situación, tanto por sus mecanismos como por los informes oficiales del Organismo Internacional para la Energía Atómica, y ha vuelto a pedir a Rusia la retirada de su personal militar y civil de la central, que debe ser devuelta totalmente a las autoridades ucranianas, instando al Kremlin a abstenerse de llevar a cabo cualquier acción que pueda provocar un incidente nuclear en la central de Zaporizhia.
El alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha asegurado hoy que la guerra es una amenaza en Europa y el continente tiene que crear sus propias capacidades y responsabilizarse de actuar militarmente, tras señalar que la Unión entra en un tercer acto del proyecto comunitario para construir una defensa común.
En un desayuno informativo de Nueva Economía Forum, el jefe de la diplomacia europea ha avisado que una guerra a gran escala en Europa no es ya una fantasía. Aunque ha subrayado que la guerra no es inminente, Borrell considera que Europa tiene que tomar conciencia de la necesidad de aumentar su capacidad de actuar y tomar responsabilidad de su propia defensa ante unos Estados Unidos que, dependiendo de quién gobierne Washington, quizás no esté dispuesto a defender a Europa.
Y en noticias de Estados Unidos, un tribunal de apelaciones ha denegado la petición del expresidente Donald Trump de retrasar el próximo juicio por soborno para poder considerar si se cambia de lugar la sede, argumentando que el magnate no puede conseguir un jurado justo en Nueva York.
La jueza Lisbeth González de la División de Apelaciones del Estado ha emitido el fallo sin dar explicaciones después de que el equipo legal del exmandatario argumentara que era necesario detener el juicio porque no se puede seleccionar un jurado imparcial en este momento basándose en exposición perjudicial previa al juicio. No obstante, este mencionado fallo afecta únicamente a la solicitud de retraso, no a la moción de cambio de sede.
La justicia estadounidense ha condenado al exmilitar venezolano Cliver Alcalá a 21 años de cárcel por proporcionar apoyo material, incluidas armas de fuego, a la exmovilizada guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y por tener vínculos con la organización de narcotráfico conocida como Cártel de los Soles.
El Departamento de Justicia estadounidense ha detallado que Cliver Antonio Alcalá Cordones y otros miembros del Cártel de los Soles intentaron convertir la cocaína en un arma mientras ayudaban a las FARC, abusaron del pueblo venezolano y corrompieron las instituciones legítimas de Venezuela, incluyendo el ejército, las agencias de inteligencia o el Poder Judicial.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias por acompañarnos aquí en Martín Noticias AM. Cuba no despega. La crisis continúa mientras el régimen sigue sin implementar su prometida intervención del mercado cambiario negro. Han vuelto los apagones después de 3 días de receso. Cada nueva aparición de los gobernantes se traduce en admitir exilda culpas sobre la debacle y responsabilizar al embargo por la incompetencia del sistema.
Así es, Ricardo, y el proceso de bancarización no despega. Las remesas disminuyen, siguen arribando buques con harina de trigo, pero la producción del pan no se estabiliza. La prensa oficial se entera de que los cubanos que mendigan o comen de la basura son muchos más que los que las autoridades clasifican como deambulantes. Cada día son más los desafíos que enfrentan los cubanos para poder sobrevivir en un país donde todos quieren emigrar. Y entonces, para hablarnos sobre esta realidad, sobre esta situación, contactamos en La Habana con la periodista independiente y activista de derechos humanos Marta de la Tamayo. Ella es testigo de la situación que está atravesando el país y el descontento generalizado de la población. Por eso es un gusto darle acá los buenos días en Martín Noticias AM. Buenos días, Marta Adela.
Muy buenos días y bueno, gracias por la invitación. Activista independiente, ¿no?
Derechos humanos.
Exacto, de integración racial. Pero sí, por aquí estamos. Muchísimas gracias.
Buenos días, Marta Adela, de nuevo. Sí. Marta Adela, de todo lo que hemos comentado acá al inicio de tu presentación, háganos una información más detallada de cuáles serían los sectores más vulnerables de toda la situación que se está viviendo en el país.
Bueno, sí, mira, Exilda, lo aclarabas muy bien en la presentación. Hay una situación crítica dentro de la isla donde el tema de la bancarización es una constante. El día de ayer supimos, por ejemplo, que todavía en algunos bancos están intentando pagar giros internacionales que correspondan a los meses de diciembre y noviembre del año del 2023, ¿no? Para lo cual las personas, cuando se acercan y van, intentan buscar sus economías que le manden sus familiares, llegas y no tienes esa economía en tus manos, ¿no? Colocan a las personas en un listado y todavía ayer en abril se estaba entregando noviembre, diciembre del año 2023, ¿no? Entonces, con relación a los sectores en vulnerabilidad, vemos diariamente los ancianos, es decir, las personas que muy bien el proyecto de Cuido 60 constantemente está denunciando y hablando esta situación. Vemos todos estos ancianos buscando en la basura. Hace 2 días yo caminaba por la calle de Santa Catalina aquí en La Habana y en 4 cuadras exactamente habían 4 personas, es decir, casi una por cuadra estaba buscando en los latones de basura qué comer. Y todas las 4 personas que podía ver, su edad estaba aproximadamente entre unos, dijéramos, 50 a 60 años de edad, ¿no? Y una situación que hay con relación a todo eso, al desabastecimiento, a la crisis, al mercado cambiario, a lo que es los apagones, los alimentos. Y entonces es no más que esa representación de la mala gestión del gobierno de este país, ¿no? Y yo quería tocar de manera rápida también por acá, ya que me daban la posibilidad, de que hace recientemente, no más que una semana, unas organizaciones de la sociedad civil, en la cual se encuentra el CIR, la que pertenezco, el Consejo de la Transición, la Red Femenina de Cuba, también se encuentra el Movimiento Cristiano, el Movimiento Reflexión y Liberación, la Red Femenina de Cuba, ya le decía, la Red de Líderes y Lideresas, COCUDE, por mencionar algunas, 15 organizaciones de la sociedad civil, pues nos dimos la tarea, ¿no?, de crear una alianza y de presentar antes el gobierno, las asambleas nacionales y los gobiernos municipales, el petitorio porque en Cuba se hagan las asambleas de rendición de cuentas, que fue un tema que también tocamos por acá en un espacio en el mes de enero a principio de este año, porque estas asambleas debieron de desarrollarse en octubre del 2023 y las posponen para enero del 2024, y desde enero del 2024 hasta hoy, abril, tampoco se han desarrollado las asambleas de rendición de cuentas, donde es el espacio donde las personas deben de plantear estas situaciones que describimos, que hablamos, y las situaciones reales de la isla, ¿no? Entonces quería como que tocarlo también porque ante esa inoperatividad, ante esa falta, esa gestión política, esa voluntad política del Estado cubano para actuar, es la respuesta de lo que estamos viendo que ustedes introducen acá en el programa, ¿no?
Señora Tamayo, con esa radiografía triste, gris, quizá un tanto desconcertante para todos sobre la situación del país, gestar el cambio o emigrar, dicen los muchachos ahora, y las cifras lo pues están corroborando, ¿no? ¿Quién se queda en el país, en la isla, para enfrentar esta debacle que es peor cada día?
Buena pregunta y buen análisis, porque las cifras están puestas, ¿verdad? Las cifras están, y usted diariamente, yo no me canso de decirlo, anoche mismo me decía un vecino, mañana me voy, y yo le decía, ¿para dónde? Y me decía, me voy de aquí, ya de Cuba. Y yo me quedaba así, era una persona joven. Entonces, ¿quién se queda en la isla? Bueno, pues se quedan en la isla sencillamente los ancianos, dijéramos, ¿no? Personas aproximadamente entre ya 60 años de edad, es decir, población de la tercera edad, se quedarían en la isla, pareciera quedarse en la isla personas que no tienen, dijéramos, la economía para poder cruzar fronteras. Se quedarían en la isla, bueno, dijéramos, aún activistas comprometidos con la causa, ¿no? Pese y per se a toda la criminalización que lleva a hacer activismo independiente, como siempre denunciamos y decimos. Y también me atrevería a decir así que sectores vulnerables, también en vulnerabilidad, como sectores de la población afrodescendiente que viven en barrios que habita la pobreza extrema, donde el Comité de Integración Racial diariamente denuncia y da seguimiento, dijéramos, a esta situación. Seguimiento como lo podemos hacer desde nuestros pequeños espacios, desde nuestra pequeña interacción, porque también es limitada, ¿no? En ese sentido, porque es activismo independiente, periodismo independiente, como decía la amiga Exilda al inicio. Entonces, ¿quiénes se quedan? Estos, ¿no? Los que estamos más en desventaja, dijeron.
Bueno, pues Marta Adela, muchísimas gracias por haber estado acá en Martí Noticias AM. Ella es integrante del Comité Ciudadano por la Integración Racial, también es defensora de derechos humanos. Un gusto conversar contigo como siempre, Marta Adela.
No, gracias a ustedes por el espacio, por estos minutos y poder nutrir un poco de lo que ocurre acá.
Un abrazo y gracias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
El esperado momento de la actualización informativa desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo, ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días también para todos nuestros oyentes en las informaciones. Por segunda ocasión, en lo que va de abril, se hace público el maltrato de los guardias carcelarios contra los presos políticos. Esta vez contra Reinier Reynosa Cabrera, un manifestante del 11 de julio del barrio habanero de La Guinera, que cumplía su sentencia en el Centro Correccional Toledo II. Yolanda Huerga amplía.
El 18 de marzo, Reinier Reynosa Cabrera regresaba al Correccional Toledo II de su pase reglamentario cuando, al ser registrado, los escoltas de la entrada encontraron un teléfono móvil en su chor. El preso político alegó un descuido y solicitó que el dispositivo le fuera entregado a la persona que lo acompañaba. Los carceleros rechazaron la petición y el preso comenzó a gritar frases antisistema.
Lo que hizo fue gritar, que por eso que la gente tiene hambre, que por eso esto está así. Lo tiraron en el piso, le pusieron las esposas bien fuerte y le dieron.
Relató su madre, Hilda Cabrera.
La muñeca la tiene como fracturada y la rodilla pelada.
De acuerdo a su progenitora, Reynosa Cabrera, condenado a 10 años de privación de libertad por sedición, ya había transitado a un régimen de menor severidad por su buena conducta y extinguía su pena en el correccional donde trabajaba chapeando de sol a sol. Esa misma noche, los mandos del penal le revocaron por un año el beneficio de régimen de menor rigor, lo trasladaron a la prisión cerrada 1580 y le advirtieron que no aprobarán la libertad condicional que le iban a conceder en julio de este año. La semana pasada se conoció la golpiza en la prisión de Boniato de Santiago de Cuba a Ibrahim Domínguez, participante de las protestas populares en Contramaestre. Reynosa Cabrera, junto a su pareja Odette Hernández Cruzata, fue detenido el 15 de julio de 2021, 3 días después de participar y grabar las protestas lagunera en La Habana. El Ministerio del Interior emitió una nota sobre los sucesos en Lagunera, en la que califica a los manifestantes como grupos organizados de elementos antisociales y delincuenciales. La organización Prisoners Defenders condenó los tratos crueles a los presos políticos infligidos en los establecimientos penitenciarios cubanos.
Lo que ocurre en las cárceles de Cuba da cuenta de la impunidad con la que el gobierno de Cuba somete a torturas a sus presos políticos,
indicó Javier Larrondo, el presidente de la organización.
Y la poca prudencia al hacerlo habla aún más de dicha impunidad, que se basa en la baja presión internacional que tiene el régimen.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El gobierno de La Habana comenzó la distribución de arroz para ser vendido en las bodegas, pero primero deberán pagar el faltante del mes de marzo. Esta es una batalla que libra el cubano de a pie en su subsistencia diaria. Al respecto, Luis Guardia preparó el siguiente informe.
El régimen comunista cubano ha comenzado la distribución del arroz a la red de bodegas para ser vendido como parte de la canasta familiar normada mediante la libreta de abastecimiento.
Nosotros siempre nos hemos apoyado sobre esto y a partir de esto, porque esto no alcanza para el mes completo, pero bueno, sí, a partir de esto sí, como una base para poder como tratar de subsistir. Pues son 7 libras de arroz al mes, eso no alcanza.
Regla se refiere a las 7 libras de arroz que el oficialismo le vende mensualmente a la población. La cuota del cereal forma parte de los llamados mandados, que como ha tenido que reconocer el Estado partido, ha visto reducido el número de los productos que se ofertan año tras año.
Hemos dejado de entregar productos. Por ejemplo, hace 2 años desaparecieron las pastas alimenticias, desapareció el fósforo.
La ministra, invitada por el designado gobernante a su podcast, enumeró una lista de productos que se dejan de vender a la población al tiempo que Díaz-Canel intentaba transmitirle confianza a la ciudadanía, que el pasado mes de marzo pidió en las calles corriente y comida.
Vamos a ratificar que el Estado cubano, el gobierno cubano, seguirá comprometido en garantizar al pueblo sus niveles de alimentos esenciales requeridos mediante la distribución normada utilizando la libreta de abastecimiento.
El primero de 6 envíos provenientes de la República Popular de China.
Los medios oficialistas de prensa se hacen eco de la llegada de los productos alimenticios desde el exterior. Y es que debido a la improductividad del modelo económico impuesto en la isla de gobierno comunista, Cuba tiene que importar prácticamente la totalidad de la canasta familiar normada. Luis Guardia, Martín Noticias.
La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo que Estados Unidos no busca desvincularse de China, que es un mercado clave para los productos y servicios norteamericanos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
En una conferencia de prensa celebrada en Beijing durante su visita de 5 días a China, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, reafirmó que las economías de China y Estados Unidos están profundamente integradas y señaló que una separación a gran escala sería desastrosa para ambos.
Even as we take action to diversify our supply chains.
Ella dice que aunque se tomen acciones para diversificar las cadenas de suministro, buscan preservar la relación comercial e inversora más amplia que puede beneficiar a los trabajadores y las empresas estadounidenses, que China es un mercado clave para los productos y servicios estadounidenses y que la competencia entre sus empresas puede impulsar una mayor dinámica e innovación en las industrias estadounidenses. Yellen también advirtió a China que Washington no aceptará que nuevas industrias sean diezmadas por las importaciones chinas, señalando que el presidente Joe Biden no permitiría una repetición de lo ocurrido a principios de los años 2000, cuando una avalancha de importaciones chinas destruyó cerca de 2 millones de empleos de manufactura estadounidenses. Sin embargo, no amenazó con nuevos aranceles u otras acciones comerciales si Beijing continuaba con su masivo apoyo estatal para vehículos eléctricos, baterías, paneles solares y otros bienes de energía verde. La visita de Yellen a China se produce tras una conversación telefónica entre el presidente chino Xi Jinping y el presidente Biden el pasado martes y marca su segundo viaje a China en un año. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El Departamento de Estado indicó en un comunicado que durante el 55 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Estados Unidos trabajó en estrecha colaboración con otros países para defender los valores universales que han sustentado el sistema de la ONU desde su fundación. En este periodo de sesiones, Estados Unidos avanzó en sus prioridades en materia de libertades fundamentales, incluidos los derechos económicos, sociales y culturales. Entre muchos logros, el Departamento de Estado destacó la renovación del mandato de la Comisión de Investigación sobre Ucrania, la cual proporciona información clave sobre Ucrania en medio de la polarización y la desinformación en torno a la guerra de agresión de Rusia. En Haití, los líderes alcanzan un acuerdo para formar un Consejo Presidencial de Transición. Los detalles con la agencia AFP.
Líderes de Haití alcanzaron un acuerdo político para formar un Consejo Presidencial de Transición por 22 meses y esperan ahora ser investidos por el Ejecutivo saliente para poder restaurar el orden en un país asolado por la violencia pandillera. Ese consejo de 9 miembros, 7 con derecho a voto y 2 observadores, integrará a representantes de los principales partidos del país, así como del sector privado y la sociedad civil. Su mandato terminará el 7 de febrero de 2026. Las nuevas autoridades sustituirán a Ariel Henry, el cuestionado primer ministro haitiano, que anunció su dimisión el 11 de marzo. Su primera labor consistirá en elegir a un primer ministro que, en colaboración con el Consejo, designará al gobierno encargado de conducir el país hasta unas elecciones democráticas, libres y creíbles. Ninguno de los miembros del Consejo o del gobierno podrá presentarse a esas elecciones. Haití, que no celebra comicios desde 2016, ha sufrido años de inestabilidad política y de inseguridad. La situación ha empeorado desde finales de febrero, cuando varias pandillas se aliaron para atacar comisarías, cárceles, sedes del gobierno y el aeropuerto en un pulso contra el primer ministro Ariel Henry. Debido a la inseguridad en la capital, Puerto Príncipe, el primer ministro Ariel Henry no ha podido regresar a su país desde que viajó a Kenia para negociar el envío de policías en el marco de una misión internacional auspiciada por la ONU.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias por acompañarnos aquí en Martín Noticias AM. La detención del ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass Espinel, a quien el país azteca había acogido en su embajada, provocó la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países, aunque Ecuador justificó su actuar bajo el argumento de que el gobierno procedió en estricto apego al derecho internacional, ya que Glass fue sentenciado por delito de asociación ilícita y de cohecho. Pero México denunció que los actos cometidos violaron flagrantemente la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas.
Varios países de Latinoamérica no tardaron en mostrar su apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador, entre ellos Cuba, Venezuela, Brasil, Bolivia, Nicaragua, Colombia y Chile. Apoyos que despiertan al bloque político Revolución Ciudadana de Rafael Correa, que seguramente traerá de regreso la polarización al escenario político de Ecuador, cuando se visibilicen las consecuencias diplomáticas y económicas de la decisión de Noboa de entrar a la fuerza a la Embajada de México para detener a Jorge Glass.
Para conversar sobre esta crisis diplomática y la relación entre AMLO y el correísmo, nos acompaña el periodista y escritor cubano Rubén Cortés, quien ha residido en México desde 1995 y ha sido director de los periódicos La Razón de México y Contrarréplica. Buenos días, señor Cortés.
Muchas gracias. Buenos días. Saludos a la audiencia.
Buenos días.
¿Una decisión del gobierno ecuatoriano que le tiende tapete rojo al correísmo o consolida la firmeza del joven gobernante ecuatoriano, señor Cortés?
Bueno, creo que sí. No olvidemos que ahora, el día 21 de abril, hay un plebiscito en Ecuador para con el que el presidente pretende reforzar su política de seguridad, su política económica, o sea, pretende legitimarse en el poder, aunque ganó las elecciones de manera lícita, por supuesto, pero es una jugada política, este plebiscito de manera tan temprana, con apenas pocos meses en el poder, y hace un plebiscito para reafirmarse, para legitimizarse. Creo que el asalto a la embajada entra en ese contexto político electoral de decirle a los ecuatorianos: necesitamos un hombre fuerte, yo soy ese hombre fuerte, tanto que no me amilano y entro a una embajada para defender nuestra legalidad, porque esa persona que está en la embajada es un delincuente común y las leyes internacionales no amparan a los delincuentes comunes que se meten en una embajada, amparan a los disidentes políticos. Creo que por esa parte está la guerra electoral del presidente ecuatoriano. Por el otro lado, el contexto político en México es el siguiente. Esto empieza porque el presidente empezó a apoya a su candidata a la presidencia ahora el 2 de junio, y entonces empieza a ser esta catarata verbal del presidente mexicano, que muchísimos confunden de manera triste con imbecilidad, con poca reacción a la inteligencia. Al contrario, es un político hecho y derecho. Lo que pasa es que es un político pueblerino, es un político con otras estrategias, no es un político fino, pero le sabe a la política y empezó en estas cataratas verbales a hacer una alegoría con que en Ecuador el presidente actual ganó después de que la presidenta populista, la candidata populista de Correa, iba adelante y de pronto el atentado al candidato
Villavicencio.
Villavicencio empezó a cambiar las encuestas. Evidentemente el presidente mexicano lo dice porque su candidata va adelante ahora en las encuestas, pero son encuestas pagadas en México. El control de medios durante este gobierno, ya lo hemos explicado acá con ustedes, gracias a su benevolencia conmigo para explicarlo, el control de medios es evidente, los medios no publican casi nada de la candidata opositora, los medios están entregados al oficialismo. Entonces el presidente empezó a hablar del tema, lo hizo a propósito, empezó a meterse en los asuntos internos de manera descarada en Ecuador. El presidente ecuatoriano agarró el guante y bueno, ahora tenemos esta situación que hay que dejar claro, es deleznable la actitud de meterse en una embajada por la fuerza. Eso no es bueno, es un antecedente nefasto y no se puede aprobar. De la otra manera, tampoco se puede aprobar la que se inmiscuya el presidente mexicano en los asuntos internos de Ecuador, como ya lo ha hecho en otros países latinoamericanos. Recordemos que lo hizo en Bolivia, se llevó en un avión militar a Evo Morales, después que estaba buscado por la justicia boliviana, y intentó hacerlo con el presidente peruano, Castillo, Pedro Castillo, que sí le dio tiempo a la justicia peruana a agarrarlo preso, pero en cambio sí se llevó a su familia. Entonces, todo esto está en el contexto de que estos presidentes, el presidente mexicano empezó su carrera política como presidenciable en el año 2000. Es en el año en el que el populismo latinoamericano actual, el castrochavismo, empieza a echar raíces, sobre todo con muchísimo dinero. Muchísimo dinero cuando el barril de petróleo estaba a $100. Chávez empezó a financiar a todos estos, y ahí llega Correa al poder, llega Evo Morales al poder. Y entonces el presidente mexicano empezó, el actual presidente mexicano, su carrera política hacia la presidencia. Recordemos que hizo 3 campañas presidenciales. Fue sufragado, financiado, apoyado, como es normal, por los amigos que tenían dineros en el bloque castrochavista. Entonces es un beneficiario el actual presidente mexicano de los apoyos de Evo Morales, que llegó al poder en el 2003, de Correa, que llegó en el poder en el 2007, del chavismo, que llegó en el poder, que llegó al poder en el 99, y ha sido un beneficiario de todo eso durante 20 años. Ahora le toca pagar a él, ahora le toca jugársela a él. ¿Por quiénes se la jugaron con él? ¿Quiénes lo apoyaron en todo este tiempo? Y por eso es que, por ejemplo, quien le lleva las redes sociales hasta hace un año, quien le llevaba todo el aparato cibernético al presidente mexicano, es un ecuatoriano, ahora cambió de cargo y se lo lleva al jefe de gobierno de la Ciudad de México, nada más y nada menos, que es el segundo cargo más importante en el país. Correa, ahí el equipo de producción de ustedes tiene videos de Correa haciendo vida nocturna, Rafael Correa, a pesar de que está asilado en Bélgica, y muchísimos cubanos entenderán el asunto este del asilo político, porque si te dan asilo político en un país, pues generalmente el país que te lo da te dice, oye, no puedes regresar al tuyo porque se supone que eres perseguido allá, bueno, y no puedes salir del país porque te va a pasar algo. Bueno, en cambio, este Correa está asilado en Bélgica, pero vive casi todo el tiempo en México, desde donde opera, y está en un cabaret que se llama Guadalajara de Noche, en la Plaza Garibaldi, que es famosa mundialmente. Ahí están los videos, es figura conocida, es un parroquiano, lo que le dicen en la vida nocturna a estas personas que son los habitués de los lugares. Y Correa opera desde México, porque Correa es, dentro de este aparato castrochavista latinoamericano, es la persona inteligente, es el teórico, es, digamos, para decirlo en términos coloquiales, la persona fina, la que más piensa, la que más le gira la piedra ahí en este bloque, y es el teórico, es el que ha leído a Lenin, es el que repite esto de Lenin, de que la clase media es traicionera, porque se olvida de quién la saca de la pobreza y después entonces se convierte en una clase burguesa. En sus textos, Correa, ahí publicados en Regeneración, el periódico oficial del Partido Gobernante en México, Correa dice más o menos lo mismo, que la clase media hay que enterrarla porque prefiere el estilo de vida a New York. Entonces él, Correa, está ahí.
Muy bien. Vive ahí. Pues estaremos muy atentos, señor Cortés. Gracias por esa visualización de lo que podría ser una adición a la información de la entrada en la Embajada de México en Quito para extraer al señor Jorge Glass para que rinda cuentas allí, y lo que haría a nivel satelital un expresidente opositor como Rafael Correa, acercándose más desde Bélgica, esta vez a un aliado, AMLO en México. Hasta la próxima y un gran abrazo.
Gracias, abrazo. Muchas gracias.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y en este martes continuamos aquí en Martí Noticias AM. Cuba tiene al menos 210 personas menores de 31 años encarceladas por motivos políticos, de acuerdo a la información recopilada por la organización independiente Justicia 11J.
Desde España, Kirenia Yalit Núñez Pérez, coordinadora de la organización opositora en el exilio Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, habla en Martí Noticias sobre la realidad que están viviendo los jóvenes en la isla.
Los jóvenes cubanos quieren un cambio, el régimen no se los permite y la única manera que encuentran de exigir una vida más digna es protestando en las calles. Y por supuesto, el régimen automáticamente viene a reprimirlos y a encarcelarlos.
Según la activista, la amplia presencia de los jóvenes en las protestas antigubernamentales demuestra que quieren cambios dentro del territorio nacional.
Lógicamente, prefieren emigrar a pesar de que el hacerlo implica peligro porque no ven el futuro dentro de Cuba, justo porque el sistema no les permite crecer.
El periodista Waldo Fernández Cuenca, exiliado en España, hablando con Martí Noticias, anotó que los jóvenes cubanos emigran porque no ven futuro en su país.
Ven a la generación de sus padres, de sus abuelos, cómo estudiaron, se sacrificaron, pues están pasando necesidades, entonces ellos no quieren repetir ese mismo destino para ellos.
La joven de 20 años, Roxana Camejo, estudiante de enfermería, sabe que cuando se gradúe no podrá tener una vida digna ni el futuro que quiere para su familia.
No podemos elegir nada, no podemos decidir sobre nuestras vidas. Quiero emigrar para un país en el cual yo me sienta libre.
Ramón Díaz Reyes, de 25 años, residente en Pinar del Río, espera que Cuba mejore, pero la realidad es otra.
Los únicos que mejoran son los altos dirigentes.
El sociólogo y asesor de emprendimiento Ángel Marcel Rodríguez Pita habló con Martín Noticias sobre el sector privado y su papel dentro de la juventud cubana.
El sector privado ha sido siempre una alternativa de empleo para los jóvenes cubanos. En los últimos meses las medidas del gobierno han sido cada vez más restrictivas. Entonces los jóvenes ya no encuentran espacios, no ven alternativas para su desarrollo profesional y económico y evidentemente tienen que marchar fuera del país.
Por otra parte, el régimen cubano ha ordenado el reemplazo de las máximas autoridades en varias provincias del país en momentos en que se agudiza la crisis económica y la crispación social.
El Consejo de Estado dispuso que el mes próximo fueran escogidos por representantes del Poder Popular los gobernadores y vicegobernadores de las provincias de Matanzas, Villa Clara y Santiago de Cuba, con mandato de 5 años.
También se conoció que Luis Antonio Torres Iribar, quien fungía como primer secretario del Partido Comunista en La Habana, sería sustituido por Iván Izquierdo Alonso, quien ocupó ese mismo cargo en Ciego de Ávila.
Varios funcionarios cubanos en influyentes cargos políticos y de administración han sido destituidos o promovidos en los últimos meses en Granma, Guantánamo, Villa Clara, Cienfuegos, Santi Espíritus y Matanzas.
Atención que cientos de cubanos se hayan varados en Haití después de que una banda criminal tomara el aeropuerto internacional de Puerto Príncipe, cortando los vuelos al exterior.
Piden ayuda para escapar del país más pobre de América.
Anaíli Fash Ruiz, una camagüeyana de 41 años, describió la complicada situación junto con otros cubanos que publicaron un video que se ha hecho viral en redes sociales, donde están pidiendo al gobierno de La Habana y a la comunidad internacional una evacuación urgente.
Soy una de las 258 personas que se encuentra varada aquí hoy en Haití. Realmente la situación aquí se está volviendo complicada porque nosotros salimos de Cuba con una visa de turismo con el objetivo de adquirir todas las cosas que hoy por hoy escasean de manera permanente en nuestro país. El tema de la violencia ha ido en escala, por eso pedimos ayuda a la comunidad internacional. Nos hemos mantenido esperando respuesta del gobierno de Cuba, pero han sido con muchas demoras que necesitamos regresar.
Haití pasa por una de sus peores crisis. Desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse, grupos armados han tomado el control de grandes zonas del país.
El jardinero de los Astros de Houston, Jordan Álvarez, fue elegido como el mejor cubano en las grandes ligas en la semana del 1 al 7 de abril.
Álvarez disparó 8 imparables en 22 turnos para un promedio de 364, con un doblete, 3 cuadrangulares, 3 carreras anotadas, 6 impulsadas y promedio de envase de 818.
En la nota de cierre, el cantante cubano Yomil Hidalgo anunció que este viernes 12 de abril será el lanzamiento de un tema que grabara con su colega El Dani antes de su fallecimiento en el año 2020.
La canción lleva por título Personal y aún no se ha dado a conocer ningún fragmento de esta en medio de la expectativa de los fans de los artistas.
Lo que sí se sabe es que esta canción es la primera del álbum en el que ha estado trabajando el reggaetonero y que incluye varios temas inéditos de ambos.
El mundo sabe que le llegue clave y por eso tu relación depende de un mensaje.
Martín Noticias AM en América Latina.
Nuestro faro informativo está en América Latina con Alejandro Marcano Santelli.
Así es, los buenos días para él. Bienvenido al programa.
Buenos días, Exilda, Ricardo y a toda la audiencia a esta hora de la mañana. Vamos a comenzar a revisar algunas de las informaciones. Una de las más importantes, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, va a Caracas, se va a reunir con el dictador venezolano Nicolás Maduro. Algunos tienen esperanza de que destabe un poco el tema de la inscripción o la aceptación por parte de la dictadura venezolana de la candidatura de María Corina Machado.
Cinco reuniones ya, ¿no? Sí. Quinto encuentro.
Pero yo creo que ahí hay una decisión firme del régimen de no dejarla participar. Ayer escogieron la posición de las tarjetas electorales y a un nuevo tiempo que la ocupa Manuel Rosales, señalado como figura cercana al régimen, pues no hay chance.
No se vislumbra.
No se vislumbra. Diosdado Cabello ha sido firme, dice que eso no va a pasar, no va a ocurrir, y constantemente hace esas declaraciones. Bueno, por cierto, el régimen de Venezuela también entregó cajas de documentos a la Corte Interamericana de Justicia, Internacional de Justicia, mejor dicho, sobre el tema del Esequibo. Guyana, bueno, o vio con buenos ojos que Venezuela haya entregado esta documentación, un tema que también está caliente. El ex vicepresidente de Ecuador, otra noticia, detenido en la Embajada de México, dicen algunas informaciones y algunos medios que está en coma tras un intento de suicidio. Recuerden que Jorge Glass, hay un interesante reportaje en El Mundo de España, lo acusan de corrupto, acosador y peso pesado de la Revolución de Corea. Desde el sábado duerme en el penal de La Roca, cárcel de máxima seguridad, con otro medio centenar de presos de primera división. Daniel Noboa defendió el ingreso, que ha sido duramente criticado por ello, de la policía a la Embajada de México en Ecuador. Dijo que la justicia no se negocia. Estados Unidos está instando a Ecuador y México a cooperar para resolver su crisis diplomática. Pasamos ahora a Argentina. El riesgo país de Argentina ha caído a mínimos desde el año 2020 en medio del apetito inversor. A todo el mundo le gusta pues poner su dinero en un lugar donde pueda ser próspero. También les cuento que Javier Milei reveló que piensa recuperar a las Malvinas y aseguró que ya para ello dio el primer paso para hacerlo. Hablemos de Cuba también, tendremos reportaje de ellos y seguimiento. Las Damas de Blanco denuncian 10 nuevos arrestos y acosos a varias de sus integrantes. Y terminamos con Elon Musk, que está amenazando con retirar la plataforma X de Brasil, mientras el Supremo Tribunal Federal lo investiga como acusado en la conjura golpista. Este es el repaso rápido y ya listo. Pepe Lacayo con los deportes.
Gracias, Alejandro.
Muy buena presentación. Gracias.
Deportes en Martín Noticias AM.
El embajador plenipotenciario del deporte toma el bate.
¿Hay que presentarlo?
Sí.
Sí, claro.
¿Qué pasa?
El elegido de los deportes, como siempre decimos acá, el que se la sabe toda, lo que usted le pregunte. Incluso él sabe siempre por qué Messi no está, por qué se pierde, por qué no juega. Él tiene la respuesta.
El que eclipsó al eclipse.
Él tiene la respuesta de todo.
Aunque sí me han dicho que Messi va a jugar el miércoles en Monterrey, México, sí. Pero su equipo está en tremendo apuro, porque ahora se ve obligado a ganar el Inter de Miami en suelo mexicano para avanzar a la próxima ronda de la Champions League de la CONCACAF, porque si no, ya estarían eliminados del primer trofeo este año. Tienen que ganar, perdieron aquí en casa 2-1. Así que tienen que ganar en México. Muy bien. Y hablando de la Champions League, el Estado Islámico amenaza con atentados terroristas en los cuartos de final de la Champions. Una amenaza que han dado en las últimas 16 horas. Y, por supuesto, las cuatro ciudades donde se van a jugar la próxima fase de la Champions League, ellos con extras medidas de seguridad, por supuesto no nos van a decir cuáles son, pero en Londres, en Madrid y en París, todo el mundo está en alerta por esta amenaza del Estado Islámico. Hoy a las 3 p.m. hora de Cuba, en Londres, el Arsenal de Mr. Arteta contra el Bayern de Múnich. Tremendo partido. Mikel Arteta tratando de brindarle al Arsenal su primera Champions League, mientras que el Real Madrid a las 3 p.m. hora de Cuba contra el Manchester City de Pep Guardiola.
Tremendo juego ese.
Va, tremendo partido. Y mañana el Atlético de Madrid del Cholo Simeone en casa contra el Borussia Dortmund y el Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé contra el Barcelona. ¡Uy! Que se me hace la boca agua. Muy bien. No hubo NBA anoche porque se jugó el Campeonato Nacional del Baloncesto Universitario Masculino de este país, donde la Universidad de Connecticut aplastó fácilmente a la de Purdue 75-60 para llevarse su sexto campeonato nacional en forma consecutiva. Y su segundo, su segundo en forma consecutiva y el sexto en su historia. Pero te quería decir que es la primera vez que una universidad repite como campeón nacional en más de una generación desde que la Universidad de la Florida en Gainesville lo hizo hace casi 20 años. Así que UConn con su sexto título, su segundo en forma consecutiva, aplastando a Purdue. Vamos ahora al béisbol de las grandes ligas. Los Marlins perdieron en Nueva York contra los Yankees y fue por paliza 7-0. Y el ganador fue el cubano, el zurdo Néstor Cortés. Oye esto, 8 entradas completas, 2 hits, 0 carreras, 0 boletos, 6 ponches. Los Marlins solo tuvieron 2 hits en este partido, ambos por De La Cruz. Ni siquiera pudieron negociar un boleto. O sea, van de mal en peor, básicamente. Una victoria, 10 derrotas, y anoche lucieron, pero fatal. Fatal contra los Yankees. Yo me pregunto, ¿Néstor Cortés o es así de bueno o los Marlins son así de malos? Yo creo que Néstor Cortés...
Es que este jugar año... en el Bronx y con esos números negativos, ¿se intimidaron o
no? No, y no solamente eso. Néstor Cortés este año no ha lanzado del todo bien. Sí. Y ahora contra los Marlins parecía Sandy Koufax, ¿ok?
O cuando le decían a uno, no le pegue a los pequeñitos.
Los Diamondbacks de Arizona perdieron contra los Rockies de Colorado 7-5 gracias a Blackmon, y que tuvo 2 anotadas y 2 hits, y también McMahon, que tuvo 3 hits, jonroneó. ¿Qué pasó con Lourdes Gurriel Jr.? ¿Ustedes se acuerdan hace una semana y pico que estaba bateando 460 y pico?
Sí, buenísimo.
Bueno, lo aterrizaron.
¿Qué?
Está bateando 298, que no es del todo mal, pero por supuesto no son los 480 y pico que estaba bateando hace una semana. Ayer con un hit y una carrera impulsada en esta derrota de su equipo. Los Dodgers vencieron a los Mellizos de Minnesota 4-2 y por primera vez en la historia abuchearon a Shohei Ohtani.
¿Y por qué?
Por la investigación que le ha lanzado
por
la MLB.
Todo lo que anda en el ambiente.
Ohtani es un profesional, ¿sabe pero cómo respondió? Con un triple, un doblete y un jonrón.
Así tiene que ser.
Así es.
Claro.
Su tercer jonrón de la temporada, tuvo 3 hits en este partido, impulsó otra carrera, jonroneó. Pero a mí lo que me preocupa, yo hasta ahora no he visto a nadie abuchear a Shohei Ohtani en ningún lugar del mundo. Sí. Y en Minneapolis anoche lo abuchearon cada vez que fue a batear. Y él, o sea, respondió bien, pero no te creas, ha tenido una temporada un poquito complicada. Ahora por fin está comenzando a batear. Los Astros de Houston apalearon a los Texas Rangers 10-5, y una vez más el tunero Jordan Álvarez con 3 impulsadas por segundo día consecutivo, 3 impulsadas, conectó su jonrón número 4, lleva 9 remolcadas. El que no da pie con bola es José Abreu, el cubano está bateando 0.67 y ayer negoció, se ponchó 2 veces y últimamente lo están quitando ya en los últimos innings porque 0.67. Eso es preocupante. Por el lado de los Texas Rangers, el cubano Adolis García, con un hit y una carrera anotada, se ponchó 2 veces en este partido. Los angelinos vencieron a Tampa Bay 7-1. Yandy Díaz, el cubano, se fue en blanco de 4-0. Y Randy Arozarena anotó una carrera gracias a un boleto, también se ponchó. Pero oficialmente Randy también, de 3-0, batea solamente 216. Yandy Díaz, 227. Mike Trout, con 3 hits, jonrón, 2 impulsadas, 2 anotadas en este encuentro. Mike Trout con un triplete, con un jonrón y lleva 6 remolcadas. Y por último, los Piratas de Pittsburgh, con promedio de 9-2, vencieron a los Tigres del Detroit 7-4. Reynolds con su jonrón número 100 de su carrera profesional. Me están diciendo que hasta aquí los deportes.
¿Qué?
En Miami.
No.
Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a este encuentro con la información. Hoy es martes 9 de abril, Día Nacional de Winston Churchill. Todo preparado para que ustedes disfruten este recorrido informativo en una jornada especial. Y el abrazo es especial, pero para mi compañera Exilda Arjona Palmer. Buenos días, Exilda.
Buenos días, gracias por el abrazo, por el saludo, por los buenos días. Son recíprocos para todos los que ya están en sintonía con Martí Noticias AM y, por supuesto, con el colectivo del programa.
La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Deudi Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
El régimen cubano se aferra a Rusia para intentar cumplir sus metas turísticas y salir del pantano en que está metido el sector en Cuba. Y dicen que la isla está lista para recibir este 2024 al menos a 200.000 huéspedes rusos.
Cristina León, consejera de turismo de la Embajada Cubana en Moscú, declaró que entre los meses de enero a marzo el flujo turístico de rusos fue de 66.887 personas, que calificó de cifra récord para ese periodo, pues en el año pasado la isla recibió 32.224 personas, informó la oficial Prensa Latina. Según León, para incrementar el tráfico turístico, las autoridades cubanas negocian aumentar el número de vuelos desde Rusia y atraer a inversores y empresas hoteleras del país eslavo a Cuba.
Atención que Estados Unidos exportó a Cuba $4,983,708 en vehículos nuevos solo en febrero. Además, $109,500 en vehículos usados y $2,881 en vehículos de propósito especial. Se suma a ello $21,895 en camiones eléctricos autopropulsados, $30,000 en montacargas y $245,797 en palas cargadoras frontales.
Esa cifra supone un incremento considerable en comparación con los $3,071,000 en vehículos de uso de enero pasado y contrasta con los casi 10 millones en esa clase de equipos adquiridos en todo el año 2023, año en que la administración del presidente Joe Biden autorizó varias licencias para la exportación de autos a la isla.
Continuamos con más noticias porque en medio de la violencia desatada por las bandas armadas en Haití, Un grupo de cubanos varados en esa nación temen por sus vidas a la vez que piden ayuda inmediata a su gobierno.
Un grupo de 258 cubanos varados desde finales de febrero reiteró al gobierno la petición de ayuda para abandonar Haití, azotado por la violencia de las bandas armadas, al tiempo que reprocharon que otras embajadas ya han hecho algo y han conseguido evacuar sanos y salvos a sus connacionales.
Welcome Connect, la plataforma de apoyo a migrantes y refugiados, anunció su nueva fecha de inscripción en abril. Esta iniciativa brinda la posibilidad a personas que buscan asilo en Estados Unidos de conectarse con patrocinadores que ofrecen refugio y seguridad.
El sistema de inscripción tiene carácter mensual y se ha establecido que la apertura será el día 16 de abril. Es vital que los interesados tomen nota de esta fecha en sus calendarios, puesto que las plazas son limitadas y se cierran rápidamente al alcanzarse la capacidad máxima permitida.
Entre septiembre de 2022 y mayo de 2023, un especialista en gestión económica de la Dirección Contable y Financiera de la empresa de Campismo Popular de Santi Espíritus desfalcó 7.968.669 pesos y por ello fue condenado a 18 años de privación de libertad, informó en un detalle y un detallado reportaje el periódico provincial Escambray.
Para llevar a cabo tal malversación, el especialista disponía de los usuarios, contraseñas, claves, tarjetas de telebanca escaneadas y firmas electrónicas que le permitieron operar las cuentas en moneda nacional de dicha entidad en el servicio virtual Bandex. El especialista condenado transfirió efectivo a su cuenta personal hasta en 4 ocasiones en un mes durante los 8 meses que duró el desfalco.
La aerolínea Air China iniciará operaciones a Cuba a partir del próximo mes de mayo, informó el diario oficial Granma. Air China es la aerolínea oficial del régimen de Pekín y es la segunda aerolínea más importante del gigante asiático. El propio medio informó que también existen negociaciones con la transportadora colombiana Avianca.
Lizeth Urgelles Carreras, que es jefa de Departamento de Acuerdos de Asistencia en Tierra de la empresa cubana de Aeropuertos y Servicios Aeronáuticos, dijo a Granma que más de 45 aerolíneas internacionales se mantienen operando y que el 54% del total de operaciones semanales ocurre en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana.
Resumen de noticias.
Aquí en Martín Noticias AM, este recorrido por los hechos más destacados de Estados Unidos y el mundo. Iniciamos contándoles que el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, ha celebrado la entrada de más de 300 camiones cargados de ayuda humanitaria desde Israel hacia la Franja de Gaza, aunque ha insistido en que debe entrar aún más ayuda y de forma continuada para hacer frente a la grave situación humanitaria.
Además, Kirby ha asegurado que Washington ha trasladado a las autoridades israelíes la necesidad de aumentar el flujo a unos 350 camiones diarios y que se debe mantener en el tiempo. Por su parte, el secretario de Defensa, Lloyd Austin, ha pedido a su homólogo israelí, Yoav Gallant, asegurarse de que incidentes como que se saldó con la muerte de 7 trabajadores humanitarios de la ONG World Central Kitchen no ocurran nunca más.
El movimiento de resistencia islámica Hamas ha asegurado hoy en la madrugada que se encuentra estudiando la propuesta de alto al fuego e intercambio de rehenes presentada por Israel, aunque ha acusado a la parte israelí de seguir obstinada en sus posiciones.
A pesar de sus críticas a la propuesta, Hamas se encuentra estudiando la propuesta con toda la responsabilidad nacional y ha informado de que enviará su respuesta a los mediadores una vez terminen de examinarla. Poco antes, funcionarios estadounidenses habían expresado su esperanza de que el grupo palestino aceptase el acuerdo que tenían sobre la mesa.
El ejército de Israel ha bombardeado infraestructuras militares del ejército de Siria en la provincia de Daraa en respuesta a un ataque desde territorio sirio contra los ocupados altos del Golán, incidente que saldó sin víctimas.
Israel ha explicado que horas antes se había detectado un lanzamiento desde territorio sirio hacia la zona de los Altos del Golán, ocupada por Israel sin que haya víctimas, atacando con artillería las fuentes de los disparos. También han sido lanzados dos proyectiles desde el Líbano, igualmente sin víctimas.
El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, llegó ayer a Washington, la capital estadounidense, para realizar una visita oficial, algo que no hacía un gobernante nipón desde hace 9 años, y para participar en la primera cumbre trilateral con Filipinas y Estados Unidos.
La seguridad en la región del Indo-Pacífico es la razón por la que el próximo jueves el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibirá en la Casa Blanca a su homólogo filipino Ferdinand Marcos Jr. y a Kishida en lo que será el primer encuentro trilateral entre estas naciones.
Continuamos con más noticias. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, ha denunciado hoy que el arresto del ex vicepresidente Jorge Glass durante el asalto llevado a cabo la semana pasada por el ejército contra la embajada mexicana en la capital, Quito, supone la cereza del pastel, y ha afirmado que durante los últimos 7 años ha habido una persecución brutal a la oposición en el país sudamericano.
En esta línea, Correa ha confirmado que el ex vicepresidente sufrió el lunes un grave problema de salud que provocó su traslado en coma a un hospital, y ha dicho que tienen cercado el hospital e impiden cualquier comunicación con Glass, incluso con su familia y sus abogados. Glass fue hospitalizado debido a lo que diversas fuentes citadas por medios ecuatorianos achacan a una sobredosis de medicamentos, si bien las autoridades de Ecuador no han facilitado por ahora una versión oficial del suceso.
De otra parte, las autoridades de Ucrania han rechazado su implicación en los ataques registrados en la víspera sobre las inmediaciones de la central de Zaporizhia, la más grande de Europa, y ha alertado de que la parte rusa vuelve a hacer uso de sus sistemas de propaganda para acusarles de terrorismo nuclear.
Al mismo tiempo, la Unión Europea ha enviado cerca de 170 generadores a Ucrania ante los nuevos ataques por parte de Rusia, que ha orientado una ofensiva con misiles y aviones no tripulados contra la infraestructura energética de Ucrania, cuyo suministro eléctrico ha sufrido importantes daños.
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, ha asegurado que Rusia está jugando a un juego muy peligroso en la central nuclear de Zaporizhia, la más grande de Europa, y ocupada por el ejército ruso en el marco de la invasión a Ucrania, después de que Moscú haya denunciado un ataque ucraniano con drones cerca de la instalación, algo negado por Kiev.
Asimismo, Miller ha asegurado que Washington se encuentra supervisando la situación, tanto por sus mecanismos como por los informes oficiales del Organismo Internacional para la Energía Atómica, y ha vuelto a pedir a Rusia la retirada de su personal militar y civil de la central, que debe ser devuelta totalmente a las autoridades ucranianas, instando al Kremlin a abstenerse de llevar a cabo cualquier acción que pueda provocar un incidente nuclear en la central de Zaporizhia.
El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, ha asegurado hoy que la guerra es una amenaza en Europa y el continente tiene que crear sus propias capacidades y responsabilizarse de actuar militarmente, tras señalar que la Unión entra en un tercer acto del proyecto comunitario para construir una defensa común.
En un desayuno informativo de Nueva Economía Forum, el jefe de la diplomacia europea ha avisado que una guerra a gran escala en Europa no es ya una fantasía. Aunque ha subrayado que la guerra no es inminente, Borrell considera que Europa tiene que tomar conciencia de la necesidad de aumentar su capacidad de actuar y tomar responsabilidad de su propia defensa ante unos Estados Unidos que, dependiendo de quién gobierne Washington, quizás no esté dispuesto a defender a Europa.
Y en noticias de Estados Unidos, un tribunal de apelaciones ha denegado la petición del expresidente Donald Trump de retrasar el próximo juicio por soborno para poder considerar si se cambia de lugar la sede, argumentando que el magnate no puede conseguir un jurado justo en Nueva York.
La jueza Lisbeth González, de la División de Apelaciones del Estado, ha emitido el fallo sin dar explicaciones después de que el equipo legal del exmandatario argumentara que era necesario detener el juicio porque no se puede seleccionar un jurado imparcial en este momento basándose en exposición perjudicial previa al juicio. No obstante, este mencionado fallo afecta únicamente a la solicitud de retraso, no a la moción de cambio de sede.
La justicia estadounidense ha condenado al exmilitar venezolano Cliver Alcalá a 21 años de cárcel por proporcionar apoyo material, incluidas armas de fuego, a la exmovilizada guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y por tener vínculos con la organización de narcotráfico conocida como Cártel de los Soles.
El Departamento de Justicia estadounidense ha detallado que Cliver Antonio Alcalá Cordones y otros miembros del Cártel de los Soles intentaron convertir la cocaína en un arma mientras ayudaban a las FARC, abusaron del pueblo venezolano y corrompieron las instituciones legítimas de Venezuela, incluyendo el ejército, las agencias de inteligencia o el Poder Judicial.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias por acompañarnos aquí en Martín Noticias AM. Cuba no despega. La crisis continúa mientras el régimen sigue sin implementar su prometida intervención del mercado cambiario negro. Han vuelto los apagones después de 3 días de receso. Cada nueva aparición de los gobernantes se traduce en admitir, Exilda, culpas sobre la debacle y responsabilizar al embargo por la incompetencia del sistema.
Así es, Ricardo, y el proceso de bancarización no despega. Las remesas disminuyen, siguen arribando buques con harina de trigo, pero la producción del pan no se estabiliza. La prensa oficial se entera de que los cubanos que mendigan o comen de la basura son muchos más que los que las autoridades clasifican como deambulantes. Cada día son más los desafíos que enfrentan los cubanos para poder sobrevivir en un país donde todos quieren emigrar. Y entonces, para hablarnos sobre esta realidad, sobre esta situación, contactamos en La Habana con la periodista independiente y activista de derechos humanos Marta de la Tamayo. Ella es testigo de la situación que está atravesando el país y el descontento generalizado de la población. Por eso es un gusto darle acá los buenos días en Martín Noticias AM. Buenos días, Marta de la.
Muy buenos días y bueno, gracias por la invitación. Activista independiente, ¿no?
De derechos humanos.
Exacto, de integración racial. Pero sí, por aquí estamos. Muchísimas gracias.
Buenos días, Marta Adela, de nuevo.
Sí.
Marta Adela, de todo lo que hemos comentado acá al inicio de tu presentación, háganos una información más detallada de cuáles serían los sectores más vulnerables de toda la situación que se está viviendo en el país.
Bueno, sí, mira, Exilda, lo aclarabas muy bien en la presentación. Hay una situación crítica dentro de la isla donde el tema de la bancarización es una constante. En el día de ayer supimos, por ejemplo, que todavía en algunos bancos están intentando pagar giros internacionales que correspondan a los meses de diciembre y noviembre del año del 2023, ¿no? Para lo cual las personas, cuando se acercan y van, intentan buscar sus economías, que le manden sus familiares, llegas y no tienes esa economía en tus manos, ¿no? Colocan a las personas en un listado y todavía ayer en abril se estaba entregando noviembre, diciembre del año 2023, ¿no? Entonces, con relación a los sectores en vulnerabilidad, vemos diariamente los ancianos, es decir, las personas que muy bien el proyecto de Cuido 60 constantemente está denunciando y hablando esta situación. Vemos todos estos ancianos buscando en las basuras. Hace 2 días yo caminaba por la calle de Santa Catalina aquí en La Habana y en 4 cuadras exactamente habían 4 personas, es decir, casi una por cuadra estaba buscando en los latones de basura qué comer. Y todas las 4 personas que podía ver, su edad estaba aproximadamente entre unos, dijéramos, 50 a 60 años de edad, ¿no? Y una situación que hay con relación a todo eso, al desabastecimiento, a la crisis, al mercado cambiario, a lo que es los apagones, los alimentos. Y entonces es no más que esa representación de la mala gestión del gobierno de este país, ¿no? Y yo quería tocar de manera rápida también por acá, ya que me daban la posibilidad, de que hace recientemente, no más que una semana, unas organizaciones de la sociedad civil, en la cual se encuentra el CIR, la que pertenezco, el Consejo de la Transición, la Red Femenina de Cuba, también se encuentra el Movimiento Cristiano, el Movimiento Reflexión y Liberación, la Red Femenina de Cuba, ya decía, la Red de Líderes y Lideresas, COCUDE, por mencionar algunas, 15 organizaciones de la sociedad civil, pues nos dimos la tarea, ¿no?, de crear una alianza y de presentar antes el gobierno, las asambleas nacionales y los gobiernos municipales, el petitorio porque en Cuba se hagan las asambleas de rendición de cuentas, que fue un tema que también tocamos por acá en un espacio en el mes de enero a principio de este año, porque estas asambleas debieron de desarrollarse en octubre del 2023 y las posponen para enero del 2024, y desde enero del 2024 hasta hoy, abril, tampoco se han desarrollado las asambleas de rendición de cuentas, donde es el espacio donde las personas deben de plantear estas situaciones que describimos, que hablamos, y las situaciones reales de la isla, ¿no? Entonces quería como que tocarlo también porque ante esa inoperatividad, ante esa falta, esa gestión política, esa voluntad política del Estado cubano para actuar, es la respuesta de lo que estamos viendo que ustedes introducen acá en el programa, ¿no?
Señora Tamayo, con esa radiografía triste, gris, quizá un tanto desconcertante para todos sobre la situación del país, gestar el cambio o emigrar, dicen los muchachos ahora, y las cifras lo están corroborando, ¿no? ¿Quién se queda en el país, en la isla, para enfrentar esta debacle que es peor cada día?
Buena pregunta y buen análisis, porque las cifras están puestas, ¿verdad? Las cifras están, y usted diariamente, yo no me canso de decirlo, anoche mismo me decía un vecino, mañana me voy, y yo le decía, ¿para dónde? Y me decía, me voy de aquí, ya de Cuba, y yo me quedaba así, era una persona joven. Entonces, ¿quién se queda en la isla? Bueno, pues se queda en la isla sencillamente los ancianos, dijéramos, ¿no?, personas aproximadamente entre ya 60 años de edad, es decir, población de la tercera edad. Se quedarían en la isla, pareciera quedarse en la isla personas que no tienen, dijéramos, la economía para poder cruzar fronteras. Se quedarían en la isla, bueno, dijéramos, aún activistas comprometidos con la causa, ¿no?, pese y per se a toda la criminalización que lleva a ser activismo independiente, como siempre denunciamos y decimos, y también me atrevería a decir así que sectores vulnerables también en vulnerabilidad, como sectores de la población afrodescendiente que viven en barrios que habita la pobreza extrema, donde el Comité de Integración Racial diariamente denuncia y da seguimiento, dijéramos, a esta situación. Seguimiento como lo podemos hacer desde nuestros pequeños espacios, desde nuestra pequeña interacción, porque también es limitada, ¿no?, en ese sentido, porque es activismo independiente, periodismo independiente, como decía la amiga Exilda al inicio. Entonces, ¿quiénes se quedan? Estos, ¿no?, los que estamos más en desventaja, dijeron.
Bueno, pues Marta Adela, muchísimas gracias por haber estado acá en Martí Noticias AM. Ella es integrante del Comité Ciudadano por la Integración Racial, también es defensora de derechos humanos. Un gusto conversar contigo como siempre, Marta Adela.
No, gracias a ustedes por el espacio, por estos minutos y poder nutrir un poco de lo que ocurre acá.
Un abrazo y gracias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen de noticias.
El esperado momento de la actualización informativa desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo, ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días también para todos nuestros oyentes en las informaciones. Por segunda ocasión, en lo que va de abril, se hace público el maltrato de los guardias carcelarios contra los presos políticos. Esta vez contra Reinier Reynosa Cabrera, un manifestante del 11 de julio del barrio habanero de La Guinera, que cumplía su sentencia en el Centro Correccional Toledo II. Yolanda Huerga amplía.
El 18 de marzo, Reinier Reynosa Cabrera regresaba al Correccional Toledo II de su pase reglamentario cuando, al ser registrado, los escoltas de la entrada encontraron un teléfono móvil en su chor. El preso político alegó un descuido y solicitó que el dispositivo le fuera entregado a la persona que lo acompañaba. Los carceleros rechazaron la petición y el preso comenzó a gritar frases antisistema.
Fue gritar, que por eso que la gente tiene hambre, que por eso esto está así. Lo tiraron en el piso, le pusieron las esposas bien fuertes y le dieron.
Relató su madre, Hilda Cabrera.
La muñeca la tiene como fracturada y la rodilla pelada.
De acuerdo a su progenitora, Reynosa Cabrera, condenado a 10 años de privación de libertad por sedición, ya había transitado a un régimen de menor severidad por su buena conducta y extinguía su pena en el correccional donde trabajaba chapeando de sol a sol. Esa misma noche, los mandos del penal le revocaron por un año el beneficio de régimen de menor rigor, lo trasladaron a la prisión cerrada 1580 y le advirtieron que no aprobarán la libertad condicional que le iban a conceder en julio de este año. La semana pasada se conoció la golpiza en la prisión de Boniato de Santiago de Cuba a Ibrahim Domínguez, participante de las protestas populares en Contramaestre. Reynosa Cabrera, junto a su pareja Odette Hernández Cruzata, fue detenido el 15 de julio de 2021, 3 días después de participar y grabar las protestas de La Guinera en La Habana. El Ministerio del Interior emitió una nota sobre los sucesos en La Guinera, en la que califica a los manifestantes como grupos organizados de elementos antisociales y delincuenciales. La organización Prisoners Defenders condenó los tratos crueles a los presos políticos infligidos en los establecimientos penitenciarios cubanos.
Lo que ocurre en las cárceles de Cuba da cuenta de la impunidad con la que el gobierno de Cuba somete a torturas a sus presos políticos,
indicó Javier Larrondo, el presidente de la organización.
Y la poca prudencia al hacerlo habla aún más de dicha impunidad, que se basa en la baja presión internacional que tiene el régimen.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El gobierno de La Habana comenzó la distribución de arroz para ser vendido en las bodegas, pero primero deberán pagar el faltante del mes de marzo. Esta es una batalla que libra el cubano de a pie en su subsistencia diaria. Al respecto, Luis Guardia preparó el siguiente informe.
El régimen comunista cubano ha comenzado la distribución del arroz a la red de bodegas para ser vendido como parte de la canasta familiar normada mediante la libreta de abastecimiento.
Nosotros siempre nos hemos apoyado sobre esto y a partir de esto, porque esto no alcanza para el mes completo, pero bueno, sí, a partir de esto sí, como una base para poder como tratar de subsistir, porque son 7 libras de arroz al mes, eso no alcanza.
Regla se refiere a las 7 libras de arroz que el oficialísimo le vende mensualmente a la población. La cuota del cereal forma parte de los llamados mandados, que como ha tenido que reconocer el Estado partido, ha visto reducido el número de los productos que se ofertan año tras año.
Hemos dejado de entregar productos. Por ejemplo, hace 2 años desaparecieron las pastas alimenticias, desapareció el fósforo.
La ministra, invitada por el designado gobernante a su podcast, enumeró una lista de productos que se dejan de vender a la población, al tiempo que Díaz-Canel intentaba transmitirle confianza a la ciudadanía, que el pasado mes de marzo pidió en las calles corriente y comida.
Vamos a ratificar que el Estado cubano, el gobierno cubano, seguirá comprometido en garantizar al pueblo sus niveles de alimentos esenciales requeridos mediante la distribución normada utilizando la libreta de abastecimiento.
El primero de 6 envíos provenientes de la República Popular de China.
Los medios oficialistas de prensa se hacen eco de la llegada de los productos alimenticios desde el exterior. Y es que debido a la improductividad del modelo económico impuesto en la isla de gobierno comunista, Cuba tiene que importar prácticamente la totalidad de la canasta familiar normada. Luis Guardia, Martín Noticias.
La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo que Estados Unidos no busca desvincularse de China, que es un mercado clave para los productos y servicios norteamericanos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
En una conferencia de prensa celebrada en Beijing durante su visita de 5 días a China, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, reafirmó que las economías de China y Estados Unidos están profundamente integradas y señaló que una separación a gran escala sería desastrosa para ambos. Even as we take action to diversify our supply chains. Ella dice que aunque se tomen acciones para diversificar las cadenas de suministro, buscan preservar la relación comercial e inversora más amplia que puede beneficiar a los trabajadores y las empresas estadounidenses, que China es un mercado clave para los productos y servicios estadounidenses y que la competencia entre sus empresas puede impulsar una mayor dinámica e innovación en las industrias estadounidenses. Yellen también advirtió a China que Washington no aceptará que nuevas industrias sean diezmadas por las importaciones chinas, señalando que el presidente Joe Biden no permitiría una repetición de lo ocurrido a principios de los años 2000, cuando una avalancha de importaciones chinas destruyó cerca de 2 millones de empleos de manufactura estadounidenses. Sin embargo, no amenazó con nuevos aranceles u otras acciones comerciales si Beijing continuaba con su masivo apoyo estatal para vehículos eléctricos, baterías, paneles solares y otros bienes de energía verde. La visita de Yellen a China se produce tras una conversación telefónica entre el presidente chino Xi Jinping y el presidente Biden el pasado martes y marca su segundo viaje a China en un año. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El Departamento de Estado indicó en un comunicado que durante el 55 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Estados Unidos trabajó en estrecha colaboración con otros países para defender los valores universales que han sustentado el sistema de la ONU desde su fundación. En este periodo de sesiones, Estados Unidos avanzó en sus prioridades en materia de libertades fundamentales, incluidos los derechos económicos, sociales y culturales. Entre muchos logros, el Departamento de Estado destacó la renovación del mandato de la Comisión de Investigación sobre Ucrania, la cual proporciona información clave sobre Ucrania en medio de la polarización y la desinformación en torno a la guerra de agresión de Rusia. En Haití, los líderes alcanzan un acuerdo para formar un Consejo Presidencial de Transición. Los detalles con la agencia AFP.
Líderes de Haití alcanzaron un acuerdo político para formar un Consejo Presidencial de Transición por 22 meses y esperan ahora ser investidos por el Ejecutivo saliente para poder restaurar el orden en un país asolado por la violencia pandillera. Ese consejo de 9 miembros, 7 con derecho a voto y 2 observadores, integrará a representantes de los principales partidos del país, así como del sector privado y la sociedad civil. Su mandato terminará el 7 de febrero de 2026. Las nuevas autoridades sustituirán a Ariel Henry, el cuestionado primer ministro haitiano, que anunció su dimisión el 11 de marzo. Su primera labor consistirá en elegir a un primer ministro que, en colaboración con el Consejo, designará al gobierno encargado de conducir el país hasta unas elecciones democráticas, libres y creíbles. Ninguno de los miembros del Consejo o del gobierno podrá presentarse a esas elecciones. Haití, que no celebra comicios desde 2016, ha sufrido años de inestabilidad política y de inseguridad. La situación ha empeorado desde finales de febrero, cuando varias pandillas se aliaron para atacar comisarías, cárceles, sedes del gobierno y el aeropuerto en un pulso contra el primer ministro Ariel Henry. Debido a la inseguridad en la capital, Puerto Príncipe, el primer ministro Ariel Henry no ha podido regresar a su país desde que viajó a Kenia para negociar el envío de policías en el marco de una misión internacional auspiciada por la ONU.
Hasta aquí las informaciones. Siguen en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas.
Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias por acompañarnos aquí en Martí Noticias AM. La detención del ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Iglesias Pinel, a quien el país azteca había acogido en su embajada, provocó la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países, aunque Ecuador justificó su actuar bajo el argumento de que el gobierno procedió en estricto apego al derecho internacional, ya que Glass fue sentenciado por delito de asociación ilícita y de cohecho. Pero México denunció que los actos cometidos violaron flagrantemente la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas.
Varios países de Latinoamérica no tardaron en mostrar su apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador, entre ellos Cuba, Venezuela, Brasil, Bolivia, Nicaragua, Colombia y Chile. Apoyos que despiertan al bloque político Revolución Ciudadana de Rafael Correa, que seguramente traerá de regreso la polarización al escenario político de Ecuador, cuando se visibilicen las consecuencias diplomáticas y económicas de la decisión de Noboa de entrar a la fuerza a la Embajada de México para detener a Jorge Glass.
Para conversar sobre esta crisis diplomática y la relación entre AMLO y el correísmo, nos acompaña el periodista y escritor cubano Rubén Cortés, quien ha residido en México desde 1995 y ha sido director de los periódicos La Razón de México y Contrarréplica. Buenos días, señor Cortés.
Muchas gracias. Buenos días. Saludos a la audiencia.
Buenos días.
¿Una decisión del gobierno ecuatoriano que le tiende tapete rojo al correísmo o consolida la firmeza del joven gobernante ecuatoriano, señor Cortés?
Bueno, creo que sí. No olvidemos que ahora, el día 21 de abril, hay un plebiscito en Ecuador para con el que el presidente pretende reforzar su política de seguridad, su política económica, o sea, pretende legitimarse en el poder, aunque ganó las elecciones de manera lícita, por supuesto, pero es una jugada política, este plebiscito de manera tan temprana, con apenas pocos meses en el poder, y hace un plebiscito para reafirmarse, para legitimizarse. Creo que el asalto a la embajada entra en ese contexto político electoral de decir a los ecuatorianos: necesitamos un hombre fuerte, yo soy ese hombre fuerte, tanto que no me amilano y entro a una embajada para defender nuestra legalidad, porque esa persona que está en la embajada es un delincuente común y las leyes internacionales no amparan a los delincuentes comunes que se meten en una embajada, amparan a los disidentes políticos. Creo que por esa parte está la guerra electoral del presidente ecuatoriano. Por el otro lado, el contexto político en México es el siguiente. Esto empieza porque el presidente empezó a apoyar, bueno, apoya a su candidata a la presidencia ahora el 2 de junio, y entonces empieza a ser esta catarata verbal del presidente mexicano, que muchísimos confunden de manera triste con imbecilidad, con poca reacción a la inteligencia. Al contrario, es un político hecho y derecho, lo que pasa que es un político pueblerino, es un político con otras estrategias, no es un político fino, pero le sabe a la política y empezó en estas cataratas verbales a hacer una alegoría con que en Ecuador el presidente actual ganó después de que la presidenta populista, la candidata populista de Correa, iba adelante y de pronto el atentado al candidato
Villavicencio.
Villavicencio empezó a cambiar las encuestas. Evidentemente el presidente mexicano lo dice porque su candidata va adelante ahora en las encuestas, pero son encuestas pagadas en México. El control de medios durante este gobierno, ya lo hemos explicado acá con ustedes, gracias a su benevolencia conmigo para explicarlo, el control de medios es evidente, los medios no publican casi nada de la candidata opositora, los medios están entregados al oficialismo. Entonces el presidente empezó a hablar del tema, lo hizo a propósito, lo hizo a propósito, empezó a meterse en los asuntos internos de manera descarada en Ecuador. El presidente ecuatoriano agarró el guante y bueno, ahora tenemos esta situación que hay que dejar claro, es deleznable la actitud de meterse en una embajada por la fuerza. Eso no es bueno, es un antecedente nefasto y no se puede aprobar. De la otra manera, tampoco se puede aprobar la que se inmiscuya el presidente mexicano en los asuntos internos de Ecuador, como ya lo ha hecho en otros países latinoamericanos. Recordemos que lo hizo en Bolivia, se llevó, ahí sí lo hizo, se llevó en un avión militar a Evo Morales, después que estaba buscado por la justicia boliviana, y intentó hacerlo con el presidente peruano, Pedro Castillo, que sí le dio tiempo a la justicia peruana a agarrarlo preso, pero en cambio sí se llevó a su familia. Entonces, todo esto está en el contexto de que estos presidentes, el presidente mexicano empezó su carrera política como presidenciable en el año 2000, es en el año en el que el populismo latinoamericano actual, el castrochavismo, empieza a echar raíces, sobre todo con muchísimo dinero. Muchísimo dinero cuando el barril de petróleo estaba a $100. Chávez empezó a financiar a todos estos, y ahí llega Correa al poder, llega Evo Morales al poder. Y entonces el presidente mexicano empezó, el actual presidente mexicano, su carrera política hacia la presidencia. Recordemos que hizo 3 campañas presidenciales. Fue sufragado, financiado, apoyado, como es normal, por los amigos que tenían dinero en el bloque castrochavista. Entonces es un beneficiario el actual presidente mexicano de los apoyos de Evo Morales, que llegó al poder en el 2003, de Correa, que llegó en el poder en el 2007, del chavismo, que llegó en el poder, que llegó al poder en el 99, y ha sido un beneficiario de todo eso durante 20 años. Ahora le toca pagar a él, ahora le toca jugársela a él. ¿Por quiénes se la jugaron con él? ¿Quiénes lo apoyaron en todo este tiempo? Y por eso es que, por ejemplo, quien le lleva las redes sociales hasta hace un año, quien le llevaba todo el aparato cibernético al presidente mexicano, es un ecuatoriano, ahora cambió de cargo y se lo lleva al jefe de gobierno de la Ciudad de México, nada más y nada menos, que es el segundo cargo más importante en el país. Correa, ahí el equipo de producción de ustedes tiene videos de Correa haciendo vida nocturna, Rafael Correa, a pesar de que está asilado en Bélgica, y muchísimos cubanos entenderán el asunto este del asilo político, porque si te dan asilo político en un país, pues generalmente el país que te lo da te dice, oye, no puedes regresar al tuyo porque se supone que eres perseguido allá, bueno, y no puedes salir del país porque te va a pasar algo. Bueno, en cambio, este Correa está asilado en Bélgica, pero vive casi todo el tiempo en México, desde donde opera. Ahí está, en un cabaret que se llama Guadalajara de Noche, en la Plaza Garibaldi, que es famosa mundialmente. Ahí están los videos, es figura conocida, es un parroquiano, lo que le dicen en la vida nocturna a estas personas que son los habitués de los lugares. Y Correa opera desde México, porque Correa es, dentro de este aparato castrochavista latinoamericano, es la persona inteligente, es el teórico, es, digamos, para decirlo en términos coloquiales, la persona fina, la que más piensa, la que más le gira la piedra ahí en este bloque, y es el teórico, es el que ha leído a Lenin, es el que repite esto de Lenin, de que la clase media es traicionera, porque se olvida de quién la saca de la pobreza y después entonces se convierte en una clase burguesa. En sus textos, Correa, ahí publicados en Regeneración, el periódico oficial del Partido Gobernante en México, Correa dice más o menos lo mismo, que la clase media hay que enterrarla porque prefiere el estilo de vida en New York. Entonces él, Correa, está ahí.
Muy bien. Vive ahí. Pues estaremos muy atentos, señor Cortés. Gracias por esa visualización de lo que podría ser una adición a la información de la entrada en la Embajada de México en Quito para extraer al señor Jorge Glass para que rinda cuentas allí, y lo que haría a nivel satelital un expresidente opositor como Rafael Correa, acercándose más desde Bélgica, esta vez a un aliado, AMLO en México. Hasta la próxima y un gran abrazo.
Gracias, abrazo. Muchas gracias.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y en este martes continuamos aquí en Martín Noticias AM. Cuba tiene al menos 210 personas menores de 31 años encarceladas por motivos políticos, de acuerdo a la información recopilada por la organización independiente Justicia 11J.
Desde España, Quirenia Yalit Núñez Pérez, coordinadora de la organización opositora en el exilio Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, habla en Martín Noticias sobre la realidad que están viviendo los jóvenes en la isla.
Los jóvenes cubanos quieren un cambio, el régimen no se los permite y la única manera que encuentran de exigir una vida más digna es protestando en las calles. Y por supuesto, el régimen automáticamente viene a reprimirlos y a encarcelarlos.
Según la activista, la amplia presencia de los jóvenes en las protestas antigubernamentales demuestra que quieren cambios dentro del territorio nacional.
Lógicamente, prefieren emigrar a pesar de que el hacerlo implica peligro porque no ven el futuro dentro de Cuba, justo porque el sistema no les permite crecer.
El periodista Waldo Fernández Cuenca, exiliado en España, hablando con Martín Noticias, anotó que los jóvenes cubanos emigran porque no ven futuro en su país.
Ven a la generación de sus padres, de sus abuelos, cómo estudiaron, se sacrificaron, pues están pasando necesidades, entonces ellos no quieren repetir ese mismo destino para ellos.
La joven de 20 años, Roxana Camejo, estudiante de enfermería, sabe que cuando se gradúe no podrá tener una vida digna ni el futuro que quiere para su familia.
No podemos elegir nada, no podemos decidir sobre nuestras vidas. Quiero emigrar para un país en el cual yo me sienta libre.
Ramón Díaz Reyes, de 25 años, residente en Pinar del Río, espera que Cuba mejore, pero la realidad es otra.
Los únicos que mejoran son los altos dirigentes.
El sociólogo y asesor de emprendimiento Ángel Marcel Rodríguez Pita habló con Martín Noticias sobre el sector privado y su papel dentro de la juventud cubana.
El sector privado ha sido siempre una alternativa de empleo para los jóvenes cubanos. En los últimos meses las medidas del gobierno han sido cada vez más restrictivas. Entonces los jóvenes ya no encuentran espacios, no ven alternativas para su desarrollo profesional y económico y evidentemente tienen que marchar fuera del país.
Por otra parte, el régimen cubano ha ordenado el reemplazo de las máximas autoridades en varias provincias del país en momentos en que se agudiza la crisis económica y la crispación social.
El Consejo de Estado dispuso que el mes próximo fueran escogidos por representantes del Poder Popular los gobernadores y vicegobernadores de las provincias de Matanzas, Villa Clara y Santiago de Cuba con mandato de 5 años.
También se conoció que Luis Antonio Torres Sidibar, quien fungía como primer secretario del Partido Comunista en La Habana, sería sustituido por Iván Izquierdo Alonso, quien ocupó ese mismo cargo en Ciego de Ávila.
Varios funcionarios cubanos en influyentes cargos políticos y de administración han sido destituidos o promovidos en los últimos meses en Granma, Guantánamo, Villa Clara, Cienfuegos, Sancti Spíritus y Matanzas.
Atención que cientos de cubanos se hayan varado en Haití después de que una banda criminal tomara el aeropuerto internacional de Puerto Príncipe, cortando los vuelos al exterior.
Piden ayuda para escapar del país más pobre de América.
Anaíli Fash Ruiz, una camagüeyana de 41 años, describió la complicada situación junto con otros cubanos que publicaron un video que se ha hecho viral en redes sociales, donde están pidiendo al gobierno de La Habana y a la comunidad internacional una evacuación urgente.
Soy una de las 258 personas que se encuentra varada aquí hoy en Haití. Realmente la situación aquí se está volviendo complicada porque nosotros salimos de Cuba con una visa de turismo con el objetivo de adquirir todas las cosas que hoy por hoy escasean de manera permanente en nuestro país. El tema de la violencia ha ido en escala, por eso pedimos ayuda a la comunidad internacional. Nos hemos mantenido esperando respuesta del gobierno de Cuba, pero han sido con muchas demoras que necesitamos regresar.
Haití pasa por una de sus peores crisis. Desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse, grupos armados han tomado el control de grandes zonas del país.
El jardinero de los Astros de Houston, Jordan Álvarez, fue elegido como el mejor cubano en las Grandes Ligas en la semana del 1 al 7 de abril.
Álvarez disparó 8 imparables en 22 turnos para un promedio de 364, con un doblete, 3 cuadrangulares, 3 carreras anotadas, 6 impulsadas y promedio de envase de 818.
En la nota de cierre, el cantante cubano Yomil Hidalgo anunció que este viernes 12 de abril será el lanzamiento de un tema que grabara con su colega El Dani antes de su fallecimiento en el año 2020.
La canción lleva por título Personal y aún no se ha dado a conocer ningún fragmento de esta en medio de la expectativa de los fans de los artistas.
Lo que sí se sabe es que esta canción es la primera del álbum en el que ha estado trabajando el reggaetonero y que incluye varios temas inéditos de ambos.
El mundo sabe que le llegue clave y por eso tu relación depende de un mensaje.
Martín Noticias AM en América Latina.
Nuestro faro informativo está en América Latina con Alejandro Marcano Santelli.
Así es, los buenos días para él. Bienvenido al programa.
Buenos días, Exilda, Ricardo y a toda la audiencia a esta hora de la mañana. Vamos a comenzar a revisar algunas de las informaciones. Una de las más importantes, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, va a Caracas, se va a reunir con el dictador venezolano Nicolás Maduro. Algunos tienen esperanzas de que destabe un poco el tema de la inscripción o la aceptación por parte de la dictadura venezolana de la candidatura de María Corina Machado.
Cinco reuniones ya, ¿no? Sí. Quinto encuentro.
Pero yo creo que ahí hay una decisión firme del régimen de no dejarla participar. Ayer escogieron la posición de las tarjetas electorales y a un nuevo tiempo que la ocupa Manuel Rosales, señalado como figura cercana al régimen, pues no hay chance.
No se vislumbra.
No se vislumbra. Diosdado Cabello ha sido firme. Uh-huh. Dice que eso no va a pasar, no va a ocurrir y constantemente hace esas declaraciones. Bueno, por cierto, el régimen de Venezuela también entregó cajas de documentos a la Corte Interamericana de Justicia, Internacional de Justicia, mejor dicho, sobre el tema del Esequibo. Guyana, bueno, vio con buenos ojos que Venezuela haya entregado esta documentación, un tema que también está caliente. El ex vicepresidente de Ecuador, otra noticia, detenido en la Embajada de México, dicen algunas informaciones y algunos medios que está en coma tras un intento de suicidio. Recuerden que Jorge Glass, hay un interesante reportaje en El Mundo de España, lo acusan de corrupto, acosador y peso pesado de la Revolución de Corea. Desde el sábado duerme en el penal de La Roca, cárcel de máxima seguridad, con otro medio centenar de presos de primera división. Daniel Noboa defendió el ingreso, que ha sido duramente criticado por ello, de la policía a la Embajada de México en Ecuador. Dijo que la justicia no se negocia. Estados Unidos está instando a Ecuador y México a cooperar para resolver su crisis diplomática. Pasamos ahora a Argentina. El riesgo país de Argentina ha caído a mínimos desde el año 2020 en medio del apetito inversor. A todo el mundo le gusta pues poner su dinero en un lugar donde pueda ser próspero. También les cuento que Javier Milei reveló que piensa recuperar a las Malvinas y aseguró que ya para ello dio el primer paso para hacerlo. Hablemos de Cuba también, tendremos reportaje de ellos y seguimiento. Las Damas de Blanco denuncian 10 nuevos arrestos y acosos a varias de sus integrantes. Y terminamos con Elon Musk, que está amenazando con retirar la plataforma X de Brasil, mientras el Supremo Tribunal Federal lo investiga como acusado en la conjura golpista. Este es el repaso rápido y ya listo. Pepe Lacayo con los deportes.
Gracias, Alejandro.
Muy buena presentación. Gracias.
Deportes en Martín Noticias AM.
El embajador plenipotenciario del deporte toma el bate.
¿Hay que presentarlo?
Sí.
Sí, claro.
¿Qué pasa?
El elegido de los deportes, como siempre decimos acá, el que se la sabe toda, lo que usted le pregunte. Incluso él sabe siempre por qué Messi no está, por qué se pierde, por qué no juega. Él tiene la respuesta.
El que eclipsó al eclipse.
Él tiene la respuesta de
Oye,
todo.
Aunque sí me han dicho que Messi va a jugar el miércoles en Monterrey, México, sí. Pero su equipo está en tremendo apuro, porque ahora se ve obligado a ganar el Inter de Miami en suelo mexicano para avanzar a la próxima ronda de la Champions League de la CONCACAF, porque si no, ya estarían eliminados del primer trofeo este año. Tienen que ganar, perdieron aquí en casa 2-1, así que tienen que ganar en México. Muy bien, y hablando de la Champions League, el Estado Islámico amenaza con atentados terroristas en los cuartos de final de la Champions, una amenaza que han dado en las últimas 16 horas, y por supuesto las cuatro ciudades donde se van a jugar la próxima fase de la Champions League, ellos con extras medidas de seguridad, por supuesto no nos van a decir cuáles son, pero en Londres, en Madrid y en París Todo el mundo está en alerta por esta amenaza del Estado Islámico. Hoy a las 3 p.m. hora de Cuba, en Londres, el Arsenal de Mr. Arteta contra el Bayern de Múnich. Tremendo partido. Mikel Arteta tratando de brindarle al Arsenal su primera Champions League, mientras que el Real Madrid a las 3 p.m. hora de Cuba contra el Manchester City de Pep Guardiola.
Tremendo juego ese.
Va, tremendo partido. Y mañana el Atlético de Madrid del Cholo Simeone en casa contra el Borussia Dortmund y el Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé contra el Barcelona. ¡Uy! Que se me hace la boca agua. Muy bien. No hubo NBA anoche porque se jugó el Campeonato Nacional del Baloncesto Universitario Masculino de este país, donde la Universidad de Connecticut aplastó fácilmente a la de Purdue 75-60 para llevarse su sexto campeonato nacional en forma consecutiva. Y su segundo, su segundo en forma consecutiva y el sexto en su historia. Pero te quería decir que es la primera vez que una universidad repite como campeón nacional en más de una generación desde que la Universidad de la Florida en Gainesville lo hizo hace casi 20 años. Así que UConn con su sexto título, su segundo en forma consecutiva, aplastando a Purdue. Vamos ahora al béisbol de las grandes ligas. Los Marlins perdieron en Nueva York contra los Yankees. Y fue por paliza 7-0. Y el ganador fue el cubano, el zurdo Néstor Cortés. Oye esto, 8 entradas completas, 2 hits, 0 carreras, 0 boletos, 6 ponches. Los Marlins solo tuvieron 2 hits en este partido, ambos por De La Cruz. Ni siquiera pudieron negociar un boleto. O sea, van de mal en peor, básicamente. Una victoria, 10 derrotas, y anoche lucieron, pero fatal. Fatal contra los Yankees. Yo me pregunto, ¿Néstor Cortés o es así de bueno o los Marlins son así de malos? Yo creo que Néstor Cortés...
Es que este jugar año... en el Bronx y con esos números negativos, ¿se intimidaron o
no? No, y no solamente eso. Néstor Cortés este año no ha lanzado del todo bien. Sí. Y ahora contra los Marlins parecía Sandy Koufax, ¿ok?
O cuando le decían a uno, no le pegue a los pequeñitos.
Los Diamondbacks de Arizona perdieron contra los Rockies de Colorado 7-5 gracias a Blackmon, y que tuvo 2 anotadas y 2 hits, y también McMahon, que tuvo 3 hits, jonroneó. ¿Qué pasó con Lourdes Gurriel Jr.? ¿Ustedes se acuerdan hace una semana y pico que estaba bateando 460 y
sí,
pico?
Buenísimo.
Bueno, lo aterrizaron.
¿Qué?
Está bateando 298, que no es del todo mal, pero por supuesto no son los 480 y pico que estaba bateando hace una semana. Ayer con un hit y una carrera impulsada en esta derrota de su equipo. Los Dodgers vencieron a los mellizos de Minnesota 4-2 y por primera vez en la historia abuchearon a Shohei Ohtani.
¿Y por qué?
Por la investigación que le ha lanzado
por
la MLB.
Todo lo que anda en el ambiente.
Ohtani es un profesional, ¿sabe pero cómo claro. respondió? Con un triple, un doblete y un jonrón.
Así tiene que ser.
Así es.
Claro.
Su tercer jonrón de la temporada, tuvo 3 hits en este partido, impulsó otra carrera, jonroneó. Pero a mí lo que me preocupa, yo hasta ahora no he visto a nadie abuchear a Shohei Ohtani en ningún lugar del mundo. Sí. Y en Minneapolis anoche lo abuchearon cada vez que fue a batear. Y él, o sea, respondió bien, pero no te creas, ha tenido una temporada un poquito complicada. Ahora por fin está comenzando a batear. Los Astros de Houston apalearon a los Texas Rangers 10-5. Y una vez más, el tunero Jordan Álvarez, con 3 impulsadas por segundo día consecutivo, 3 impulsadas, conectó su jonrón número 4. Lleva 9 remolcadas. El que no da pie con bola es José Abreu. El cubano está bateando 0.67 y ayer negoció, se ponchó 2 veces y estaba... Y últimamente lo están quitando ya en los últimos innings porque 0.67, eso es preocupante. Por el lado de los Texas Rangers, el cubano Adolis García, con un hit y una carrera anotada, se ponchó 2 veces en este partido. Los angelinos vencieron a Tampa Bay 7-1. Yandy Díaz, el cubano, se fue en blanco de 4-0. Y Randy Arozarena anotó una carrera gracias a un boleto, también se ponchó. Pero oficialmente Randy también, de 3-0, batea solamente 216. Yandy Díaz, 227. Mike Trout, con 3 hits, jonrón, 2 impulsadas, 2 anotadas en este encuentro. Mike Trout con un triplete, con un jonrón y lleva 6 remolcadas. Y por último, Los Piratas de Pittsburgh, con promedio de 9-2, vencieron a los Tigres del Detroit 7-4. Reynolds con su jonrón número 100 de su carrera profesional. Me están diciendo que hasta aquí los deportes.
¿Qué?
En Miami.
No.
Pepe Lacayo.
¿Ah?
Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Hola, buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.